Bueno, como todos los jueves es momento de tomar contacto con nuestros compañeros de Uniradio en Montevideo, a ver si andan por ahí. Hola.
Hola, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo bien?
Hola, Lucas, Cintia están por allí.
Exactamente.
Sí, ¿cómo ¿quién? Están?
Ismael y Andrea.
Ismael y Andrea, bueno, muy bien. Estamos todos escandalizados por el FIFA Gate. Y estamos hermanados, ¿no? Porque tenemos...
De todos los colores, de todos los partidos, de todos los países.
Bueno, en Uruguay hay...
Figueredo, el que fue presidente de la AUF, es uno de los principales involucrados en el FIFA Gate, como vos decías.
Es verdad que Figueredo se tuvo que ir medio de la Asociación de Fútbol Uruguayo por la puerta de atrás.
Sí, sí. Es verdad.
Toda la Conmebol y después terminó siendo vicepresidente de la FIFA.
Sí, es muy raro.
Sí. Esa puerta de atrás. Sí,
es raro y no raro, ¿no?
Es como una puerta de atrás, pero una puerta de entrada también a cosas más grandes, parece. Es muy, muy extraño.
Bueno, ¿cómo recibieron allá esta noticia? Bueno, sacude al mundo entero esto, ¿no?
Y mirá, nosotros estuvimos en todos los portales del mundo en uruguayo, no por la mejor manera, pero... No, la recibimos, que, o sea, en realidad Uruguay y Argentina vieron que son dos países muy futboleros.
Sí.
Entonces, fueron como... También la recibimos, o sea, mal, obviamente, porque fue un escándalo. Y además también volvió a encender los ánimos con respecto a la sanción que le hicieron a Suárez.
Uh-huh.
Que recuerdan que, bueno, que este mismo grupo de personajes, bueno, ahora está acusado de corrupción. Entonces Uruguay quiere que Suárez juegue la Copa América, que está suspendido. Pobre, puede jugar en el Barcelona, pero no en la selección uruguaya.
Sí, ayer la AUF lanzó un comunicado y varios dirigentes estuvieron hablando que quieren ir contra la FIFA y poder revocar esa sanción. Veremos qué pasa. No sé si jurídicamente lo hablamos con Ismael, es correcto, porque justamente lo que alegan es que quienes sancionaron a Luis Suárez es un grupo de personas que ahora están acusados de corrupción. Pero bueno, también fue un comité de ética que
sí.
Entonces... No igual, sé hasta qué punto.
Igual también la sanción que le dieron a Suárez fue estrepitosamente gigante. O sea, fue un disparate. Y nosotros la vamos a padecer, porque si Suárez no juega la Copa América, perdemos a nuestra figura máxima.
Sí.
Bueno, nosotros cuando hablamos con Fernando Cabrera, él estaba de acuerdo con la sanción.
¿Pero con qué? ¿Con qué de la sanción?
La sanción en sí, a él no le parecía exagerada.
Ah, bueno.
Ah, ¿no?
Digo,
bueno.
Piénsenlo.
Bueno, entonces...
Bueno, yo qué sé, viniendo Fernando Cabrera, está todo bien, pero...
Copa América, nada más.
Pero no.
Igual no tendríamos, no sería lógico que se suspenda la Copa América, por ejemplo. Digo, estamos hablando de que todo el organismo que conduce los campeonatos del mundo, las Copas de América,
sí.
Es absolutamente corrupto.
Se tendría que suspender.
O por lo menos está acusado de... Habría que parar un poco, ¿no?
Sí, sería buena idea, realmente. Sí. No lo habíamos pensado, pero sí, podría...
No, se nos ocurre.
No, es que sinceramente...
hacerlo.
Obviamente que mueve tantos millones de dólares todo esto que va a ser imposible, pero sí habría que buscar alguna medida porque lo que pasó es realmente exageradamente calamitoso.
Sí, sí.
Allá, digamos, acá no sorprende. La verdad que no sorprende porque uno sabe que los manejos durante muchísimos años había manejos muy... De hecho, está la historia de que la cuenta siempre Víctor Hugo Morales,
sí.
Ese gran valor que nos han mandado para acá, que Casal en un momento había ofrecido para el fútbol argentino pagar 120, vamos a decir un número X,
sí.
Era mucha guita. Y Cablevisión y Multicanal, que son las empresas de acá, pagaban 40 por el 100%. Y Casal ofrecía 120 por el 50%. Y no se lo aceptaron.
Es que en realidad...
El tongo que había... que se perdió en ese momento la AFA, triplicar lo que conseguía. Bueno, ahí hasta atrás están las coimas y está todo, no sé, digo, acá se sabía, pero bueno, acá ahora aparecieron las pruebas, ¿no?
Siempre se sospechó.
Lucas, lo que acabas de decir es como un déjà vu de lo que acaba de pasar hace muy poco tiempo acá en Uruguay.
Uh-huh.
Lo que pasó fue que se buscó, bueno, generar un nuevo marco de negociaciones para la televisación del fútbol uruguayo. Entonces aparecieron actores como Casal, que bueno, es quien actualmente tiene la televisación, pero aparecieron nuevos actores, muchísimo más poderosos. Se habló de que Fox Sports y ESPN, que son dos monstruos en escala de televisación deportiva mundial, aparecieron interesados en tener los partidos de la selección uruguaya. Recordemos que en el Mundial de Sudáfrica 2010 Uruguay quedó cuarto, lo cual, bueno, Uruguay se volvió de vuelta a una generación económicamente redituable. Y sí, Lo que pasó acá fue que se terminó arreglando con Casal por muchísima menos plata. Lo que vos señalabas es una situación parecida, pero con distintos actores, claro. Pero la misma dinámica.
La sí. misma dinámica, bueno.
Por eso tampoco acá, con lo que les comentaba Ismael, nos sorprende mucho, y no. también lo que ustedes comentaban de Eugenio Figueredo, que se fue realmente por la puerta de atrás. Uh-huh. Y una cosa que sorprendió fue su designación en la FIFA, sí, y sí. ahora esto sí nos sorprende. No. Acá realmente...
Es como la legión extranjera, la FIFA.
Sí, es muy triste que no sorprenda.
Acá también, bueno, más allá de todas las noticias a nivel internacional, el jefe de gabinete Aníbal Fernández dijo que el Estado podría pedir la intervención de empresas sospechadas de coima, uh-huh. esto relacionado, ¿no?, con la corrupción.
Sí, con todo el fútbol y todo. Ahí va, exacto.
Y que se llegue a las conclusiones. Y el juez federal Martínez de Giorgi ordenó la captura de Alejandro Bursaco y de Hugo y Mariano Ginkis a través de un requerimiento de Interpol, que fue cursado a las fuerzas de seguridad, que son los tres argentinos involucrados.
Bien.
Bueno, eso en todo lo que tiene que ver con la FIFA. En otro orden de cosas, seguimos nosotros en un panorama político que va definiendo sus candidaturas y demás, porque hasta el 20 de junio tienen tiempo de presentar las listas. Bien. Para las PASO, que son en agosto. Así que estamos ahí definiendo las cosas. Ahora, hoy se empezó a sugerir la posibilidad de una lista de unidad del kirchnerismo, es decir, que ni siquiera haya dos candidatos para las PASO, sino que ya haya una sola lista.
Ahí va.
Para no perder votos, ¿no? Según algunas estimaciones, si se divide, se pierden algunos votos. Pero bueno, todavía eso está lejos de ser una realidad. Por ahora quedaron Randazzo y Scioli. Sí. Randazzo, ministro de Transporte, Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, para ser como los únicos candidatos a presidente. Y en la provincia ya es un quilombo, así que no le vamos a andar quemando la gorra.
Se bajó esa Urralde.
Se bajó uno más.
Ah, sí. El baño de humildad lo tomó.
Le llegó. Sí.
Y se bajó. Después está también, como dato, no vamos a dar todos los nombres, pero sí muchísimos dirigentes tradicionales del justicialismo, que formaba parte del kirchnerismo y que habían sido seducidos por esa promesa de Sergio Massa, bueno, están viendo que también no va a funcionar la cosa con Sergio Massa y están volviendo al kirchnerismo.
Bien, leíamos también una noticia de que Scioli había adelantado que solo iba a debatir con Macri.
Sí, está haciendo. Scioli está haciendo hace un tiempo esa cosa de que sí. él es el que va, que Macri es su adversario sí. y
contrincante.
Claro,
¿y es su adversario realmente? ¿Qué opinan ustedes?
Es el que más le conviene a él, me parece.
Y digo, ¿por qué le conviene a él?
Porque él se posiciona como el candidato del Frente para la Victoria y el de la oposición para él es Macri, porque eventualmente en una segunda vuelta se sabe que le puede ganar, digamos.
Claro.
Y también me parece que para posicionarse por encima de Randazzo, ¿no? Decir, bueno, yo claro. no tengo por qué debatir porque yo le gano a Randazzo, uh-huh. yo tengo que debatir con la oposición.
Y de todos modos, si hablamos de la oposición, es cierto que el líder que se perfila más con más fuerza es Mauricio Macri.
Claro.
Lo que había surgido Sergio Massa como, bueno, una gran sorpresa que iba a crecer, la verdad es que eso no ocurrió.
La táctica de Scioli es centralizar las acciones y bueno, voy contra un rival claro. y me olvido de los demás, pero sí.
Pero la verdad que por ahora no hubo ningún debate, ¿no? O sea,
exacto.
Ya que son todas ideas de debatir y qué sé yo, se está pidiendo que haya algún debate. Pero no tenemos tradición de debate en Argentina, ¿no?
Sí, acá tampoco. Acá pasó lo mismo las elecciones nacionales pasadas, que el no Partido Colorado, el Partido Nacional, querían debatir con el Frente Amplio y no, nunca se debatió. No recuerdo ahora el último debate televisivo, pero hace ya cuantos años.
Puedo estar errado, pero no fue Sanguinetti con Tabaré Vázquez,
puede
creo.
Ser.
O sea,
sí,
pero
sí,
hace
puede ser, pero
años.
Hace un buen tiempo.
O sea, nunca hubo debate, entonces... También lo que va pasando con eso es que ninguno dice, bueno, ya no quiero ser el primero.
Claro,
¿no? Claro. De hecho, Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, plantea la idea de una ley que regule eso, ¿no? Como al futuro, no para esta elección, sino decir, bueno, que haya debates como una cuestión reglamentaria.
Ahí va.
Hubo presentaciones, no estrictamente debates en el ámbito de universidades, porque además con todo lo que hay en torno a los medios y los intereses que representan, también es difícil acordar en qué medio de comunicación se llevan a cabo. Así que fue en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, pero no debate, sino una síntesis de presentación de propuestas.
Claro. Sí, se habló yo y después habla el otro candidato.
Habla tantos minutos tú, habla tantos minutos otro.
¿Preguntas también al público? ¿O no? Mira, ¿o solamente un monólogo?
Ahora estamos lejos de que lo hagan.
Sí.
Imagínate que las reglas quedan todavía más atrás.
Así que por ahora tranquilo.
Igual, eso sería bien, bien de ustedes, de argentinos. ¿Qué? Hacer como una especie de show así, de debate, con todos los medios que tienen ustedes. Creo que eso sería como una manifestación más. ¿Cómo hacen bien en Estados Unidos hacen lo mismo?
Ojalá.
Igual vos acá
va a terminar haciendo que van a lo
de Tinelli.
Claro,
van,
eso es lo que metemos.
Es ahí donde van los candidatos, se dan cuenta.
No.
Es muy fuerte.
El argentino es no hacerlo.
Claro.
Bueno, y por allá, ¿qué anda pasando? Bien,
les contamos dos noticias importantes. Dale. Una de ellas es que asumió el ex canciller Luis Almagro como secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Eso, bueno, es una noticia que tuvo mucha repercusión acá porque fue el ex canciller del gobierno de Mujica. Sí. Mujica fue uno de los que también lo impulsó a que se presentara. Y bueno,
fue un buen canciller. Yo, esto a juicio personal, Almagro fue un muy buen canciller uruguayo. Ajá. Por eso está donde tiene que estar ahora.
Y bueno, y se convirtió en el segundo uruguayo en ocupar el cargo. También en su discurso nombró al Papa Francisco, así que también se acordó de Argentina. Y pero bueno, eso es una noticia que tuvo mucha repercusión aquí y que para nosotros también nos da cierta alegría, porque como decía Ismael, fue un buen canciller de los mejores que hemos tenido en los últimos tiempos. Y después ayer hubo paro general y nacional 24 horas de la educación. Ajá. En reclamo del 6% del PBI, del Producto Bruto Interno, tanto para la Administración Nacional de Educación Pública como para la Universidad de la República. Que bueno, se viene reclamando esto desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez. El 6% para educación pública se logró un 4,5%, y ahora se sigue luchando por el 6%, porque realmente los sueldos docentes son una miseria. Estamos con la palabra educada para decirlo.
Más o menos en dólares, ¿cuánto gana un docente? Como para tener una referencia.
Y
15 mil
pesos uruguayos es el promedio, y
ya voy.
Y 650 sería dólares, para tengan una idea.
Sí, son 500, hoy en día, mira, lo acabo de buscar en internet, en un esfuerzo de producción, $556 es lo que gana un docente.
Sí, más o menos,
más
un promedio.
¿Estamos hablando de un docente que recién arranca o de un docente?
No, un docente.
Un docente promedio.
Sí.
Un docente.
Claro, sí. Y también los docentes de la universidad también, ¿no? Vale la pena, no solamente los docentes de las escuelas, sino los docentes de la universidad. Entonces se sigue reclamando el 6%
de
gratuidad.
Para tener una referencia, un docente que recién arranca logró en la provincia de Buenos Aires un piso de 8.000 más o menos. O sea, son...
Dolarizame...
800.
Sí, 400, sí.
Un poquito menos de 800.
Sí, tenemos el peso acá, es 2 pesos con 3 más o menos.
Sí. Y Gastón Pepe, nuestro operador, señala que el costo de vida allá incluso es más barato. Uruguay es un país que se ha vuelto carísimo, carísimo. Y realmente es un sueldo que no, por ejemplo, algo que señalan es que yo ayer escuchaba lo que decían los reclamos, y claro, un docente no puede tener una dedicación exclusiva a lo que quiere hacer, que es dar clases, que se tiene que perfeccionar en eso, con un sueldo de esto. Entonces tiene que articular, tener una currícula muy fragmentaria, dar clases en varios lugares.
Bueno, acá pasa lo mismo,
sí.
Es exactamente igual, es muy raro que solo de un salario pueda hacer todo vivir.
Sí, acá hay mucho multiempleo.
Muchísimo.
O varias horas en distintos colegios.
Sí, y de hecho también los docentes de la universidad en el último tiempo, y por suerte, se han dedicado mucho a las tareas de investigación y de extensión.
Claro,
¿no? Y a veces lo que pasa es justamente que no, la dedicación que le hacen a la investigación no la cobran como la deberían cobrar.
Claro,
también.
Claro.
Cobran su sueldo de docente, dan las clases, pero a veces sacan horas para hacer investigaciones, y también es un poco eso que se está peleando, porque el tiempo que le lleva a hacer investigaciones es muchísimo.
El trabajo intelectual lleva un tiempo que no está siendo correctamente remunerado.
Así que bueno,
¿qué dijo el presidente sobre esta medida de fuerza?
No, y el presidente,
o sea, alguna autoridad.
El rector dijo que va, que el rector de la universidad lo que dijo es que, bueno, va a llevar el 6%. Eso es la primera repercusión que tenemos. Marcarián, que es el nuevo rector, dice eso. Ahora hay que ver cómo...
O sea, Marcarián lo que va a hacer es solicitar al Ministerio de Educación y Cultura el 6%. Porque les comentamos cómo...
No es el técnico de fútbol, ¿no?
No. Es el hermano.
¿Es verdad?
Es el hermano.
Muy bien, Andrea.
Es el hermano. Y una vez que lo entrevistamos acá, le preguntamos y no sabe. No sabe nada de fútbol. Les contamos. No,
bueno, nosotros lo tenemos al hermano de Bielsa, que es un político reconocido argentino y sí sabe de fútbol,
es poeta, pero sabe de
eso. El hermano de Bielsa es como me lo ha hablado ese personaje, que es como medio filósofo.
Sí,
es un poeta,
es como un dandy de otra época.
Ah, va, eso me dijeron, sí,
de otra época. Sí, los Bielsa son todos raros, y la hermana es política también en Rosario.
Mirá que bien.
El peronismo de Rosario.
Bien, sí.
El padre no los dejaba boludear ni un rato.
Claro. Sí, ¿serán de Newell's todos?
Sí.
Bien, no, y justamente, bueno, como decía Ismael, Marcarián va a solicitar el 6%, pero él no va a resolver, sino que la universidad se va a plegar a todos los reclamos desde el Consejo Directivo Central, también el Consejo de Educación Secundaria se manifestó, o sea, todos los gremios y todas las autoridades importantes van a seguir peleando para que en agosto, que es el mes que se aprueba, se discute y se aprobaría la ley de rendición de cuentas para el próximo quinquenio, allí... se pediría, pero bueno, o sea, es todo, hay que esperar. Y la ministra de Educación y Cultura, bueno, se manifestó, o sea, a favor, como que bueno, tienen el aval los gremios de manifestarse, como que no hay problema. Ahora no recuerdo exactamente las declaraciones, claro, pero sí, que bueno, que están en su derecho, que lo hagan.
Bien.
Una cosa que les quería preguntar, sí, porque me llamó la atención, el otro día estaba leyendo y hay amenazas del Estado Islámico contra Cristina Kirchner, ¿esto no pueden corroborar, desmentir?
No tengo ni idea de lo que me estás hablando.
Ah, no, porque...
Apareció como una información.
Eso.
Pero...
No salió nada formal así.
No.
Está,
no.
Perfecto. Okay. Muchas gracias, porque fue algo que trascendió y que me llamó mucho la atención. Digo, pa, una amenaza para la presidenta de a los argentinos.
Pero todos los días.
Esto se lo tengo que preguntar, no se sabe. Sí.
No, tenemos mucho paro, hay paro de bancos. Hubo hasta ayer, ¿no?
Ah, sí.
Paro de bancos, se viene un paro general, están todos ahí presionando.
El transporte.
Y la presidenta...
El 9 de junio, paro de transporte.
El otro día en su discurso del 25 de mayo dijo... que ojalá los sindicalistas sigan pidiendo todo lo que piden ahora, porque si no le va a decir al pueblo que no lo siga más, ¿no? O sea, como le están secando la planta un poco a la presidenta. Bueno, muchachos, ¿qué nos mandaron de música?
Les mandamos un tema de Buitres, que es una banda de gran convocatoria y trayectoria de nuestro país.
Ajá. ¿De qué tipo? ¿De qué estilo?
Es una onda, mira, Buitres es una banda que surge de la ceniza de los estómagos, una banda de la postdictadura uruguaya, muy post-punk, que acá hubo una movida muy post-punk muy fuerte. Buitres después cambia y se vuelve una banda inicialmente más punk, pero bueno, como muchos punkies, después fueron evolucionando y fueron anexando otros ritmos. Por ejemplo, después se volvieron una banda hasta de rock clásico, te diría, sí. Y una banda que sobre todo era una banda que yo la recuerdo mucho por la potencia que tenían en vivo cuando éramos chicos, una banda que en vivo andaba muy bien, tenían recitales en vivo que estaban muy muy buenos. Y bueno, es una banda que, bueno, del 90 en adelante.
Sos una buitrera.
Andrea Camarano es fanática.
Me encanta y voy bastante seguido si puedo ir. Ahora, últimamente.
¿La remera de los Buitres?
Tenía, ahora ya no me sirve.
Ahora ya está.
Bueno, nosotros le...
Pero es una banda que se nació, como decíamos, de 1989. O sea, tiene larga data.
Sí.
Y ahora está haciendo recitales un poco más chicos, como para, bueno. Y cuando uno va a los recitales, lo lindo de esos recitales justamente es que ves a sus padres con hijos, a gente joven, a gente de la edad de uno. Es algo que está bueno. Y un dato curioso también para comentarles, que el líder, compositor y cantante, que es Gabriel Pelufo, también es médico y es el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Pediatría.
Es, o sea, pediatra,
sigue ejerciendo su profesión.
Genial, genial.
Bueno, ¿y ustedes qué tienen?
Les mandamos una banda nuevita, Los Peces Raros.
Bien.
Que de La Plata.
Muy jóvenes.
De la última camada. La Plata siempre tiene muchas bandas.
Tienen de todo ustedes, qué maravilla.
Y específicamente cuando decís última camada, ¿cómo es esta última camada en relación a las anteriores?
Una banda de rock. Que es bien de la tradición de La Plata, como con muchas influencias distintas. Tenían una formación distinta hace 3 o 4 años y cambiaron un integrante y han sacado su primer disco, o sea, como para que te den una idea.
Un integrante es muy joven.
Muy joven, 20 y pico de años estamos hablando. Y es un poco de como de rock alternativo, lo definiría yo, ¿no? De rock, pero viene la tradición del rock argentino.
¿Tiene influencias de Virus, de la banda de La Plata? No, o
puede haber algo de Virus, puede haber algo de... En su momento había más de Cerú también, de Los Peligrosos Gorriones. Hay como una cosa, de esa cosa rota que tiene el rock platense en términos armónicos. Y esta canción que les mandamos se llama No Gracias. La de Los Buitres, ¿cómo se llama?
Yo No Voy a Morir.
Yo No Voy a Morir. Muchas gracias, amigos.
Gracias. Hasta el jueves.
Adiós.
Hablábamos con los compañeros de No Se Sabe, de Radio Universidad Nacional de La Plata, Cintia Rodil y Luca Finocchi, hablando un poco de las noticias de las dos orillas, el de FIFA Gate, que no pudo...
El FIFA Gate,
lo que pasó allá, lo que pasó acá. Y ahora vamos a escuchar el tema que nos mandaron, No Gracias, de Pesos Raros.